Vamos a comunicarnos con el doctor en psicología, docente universitario, conferencista especializado en los temas de psicología de la vejez, con Ricardo Yacub. Y tiene que ver con una generación que se llama lasaña, en la cual muchos de los que estamos en este programa, sí, pero no te va a gustar en este caso.
Ay, ¿por qué?
Porque son los riesgos que trae esta generación, que son los más de 50, que tienen que ver con las exigencias del cuidado a los padres mayores. Y me imagino que también lasaña tiene que ver por... Estamos en el medio de cuidados mayores y también de los más chicos también, de los hijos,
claro,
también.
Estás en un sándwich.
Estamos como en un sándwich. Ricardo Yacub, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ustedes lo tradujeron mejor que, como se comentó en algún artículo del diario, porque en realidad es generación sándwich, como acaban de decir.
Muy bien. Somos jamón del medio, Ricardo.
Exacto. Fue introducida en el 81 por Brody, por Miller. Y la verdad que fue un buen término para poder pensar una situación que genera bastante estrés y que tiene que ver con encontrarse en algún momento cuidando dos generaciones.
Claro.
Los más jóvenes y los más grandes.
Es una etapa complicada, es una etapa bastante complicada. Pensar en el adolescente o el joven, ahora que somos quizás padres un poco más grandes en algunos casos, si llegó o no llegó de bailar, si está en tu casa o no está en tu casa, saber cómo están tus padres, si están bien o no, que te respondan el mensaje o tener que llamarlos. Hay un montón de cosas, ¿no?
Sí, en realidad, como vos bien decís, se producen dos efectos. Uno es la longevidad, de donde la gente cada vez vive más y nos encontramos con edades muy tardías, donde obviamente hay más enfermedades y más niveles de discapacidad. Pero por otro lado también, esto de tener hijos cada vez más tarde, lo que genera es que se junten dos problemáticas, porque hay algo que hay que decir: las personas mayores siguen ayudando más a los hijos que los hijos a los padres. Pero cuando se da más la ayuda hacia los padres es en las edades más tardías. Por eso, claro, durante mucho tiempo, cuando la gente tenía hijos a los 20, qué sé yo, tenía largos cuidados de abuelos. Hoy los abuelos quizás ya son gente muy grande y quizás tienen algunas dificultades físicas en algunos casos, ¿no? No en la mayoría,
sí,
tampoco.
Claro, claro. Y ahí aparece este sándwich, los que estamos en el medio, que a veces por cuidar a los mayores y a los más jóvenes nos dejamos un poquito de lado.
Sí. Y a veces esto genera como una dificultad de cómo cuidar. Yo quisiera tomar quizás un punto de vista un poco más amplio de esto, porque si no pareciera como un puro sacrificio. La verdad es que así como esta generación tiene una idea muy, muy clara acerca de cómo cuidar a los hijos, o por lo menos del compromiso que esto implica, a veces cuidar a los padres no está tan claro. Si está bien o está mal, si estamos sacrificándonos demasiado o no. Digo, para otras generaciones, mis abuelos, por ejemplo, yo que digo que algunas generaciones atrás, uno tenía claro que, bueno, si le pasaba algo a tu viejo o a tu vieja, te lo traías a vivir a tu casa y esto más o menos se regulaba. En este momento nadie va a traer a vivir a la casa, tampoco los adultos mayores quieren esto. Pero por otro lado esto se dificulta a veces. ¿Cómo hago cuando tengo mi viejo, mi vieja que está enfermo, que tiene una dificultad, o alguno de la pareja empieza a tener dificultades y el otro de la pareja te dice ayúdame porque no sé muy bien cómo manejar, especialmente cuando hay problemas de demencias, ¿no? Donde la dificultad es muy alta y donde a veces o no acompaña lo económico como para poder poner a un cuidador que nos ayude y que nos dé una mano de verdad, o a veces también hay un problema que... Esto sería buenísimo que los que lo escuchan tengamos en cuenta que vivir vidas largas para todos nosotros va a implicar que tengamos más tiempos de dependencia, lo cual no significa que seamos todo el tiempo dependientes, pero sí saber que en algún momento alguien me va a tener que ayudar. Hay mucha gente que tiene el dinero para poder tener una persona que le dé una mano durante todo el día y quizás te dice, no, yo no quiero que nadie se meta en mi casa, tengo miedo que me roben. Y esto genera un barullo y una dificultad para poder cuidar y empieza a generar broncas, porque esto es quizás lo que quiero destacar. A veces uno dice, yo me tengo que bancar, cuidar y ella, él no quiere que lo cuide nadie. Estos son los casos más habituales que me llegan a mí
Claro.
al consultorio, ¿no? Porque uno dice,
Empezar a
bueno, quiero ayudarlo,
aceptar
pero no puedo.
a aceptar que uno se va a tener que dejar ayudar,
Exactamente.
¿no? En
Y
algún
que...
momento nuestros hijos no van a poder y va otra persona quizás va a tener que hacerlo. Entonces tener que empezar a pensar esto, digamos.
Empezar a pensar esto, también tener en cuenta que la generación de personas mayores de hoy no fue la que cuidó a sus padres hasta último momento. En realidad ya fue una generación que cortó este tema y que en realidad cada uno vivía en su casa y que ciertas responsabilidades no las quería. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay cuidado, sí, tiene que haber cuidado y tiene que haber un cuidado inteligente para que esto no desgaste a nadie. Y como vuelvo a decir, digo, así como también hay abuelos que están hastiados de cuidar a los nietos, pero no lo pueden decir porque tampoco se animan. A veces la cultura no nos ayuda a poder poner en claro hasta cuánto puedo dar y hasta cuánto quiero dar también, ¿no?
Claro.
Porque también si hay, digo, cuando uno en generaciones pasadas se traía a la casa, también es cierto que había una mujer que quizás estaba todo el día en la casa. Hoy esa mujer no está todo el día en la casa y la verdad es que todos tienen derecho a seguir con sus laburos. El tema es cómo regulamos en una sociedad que por un lado es más individualista, piensa más en sí misma y a veces con ciertos tonos egoístas, pero a veces también con un modo de vida que no da lugar a esto. Entonces creo que lo mejor es a veces no enojarse, es plantear las cosas claras y poner los límites que cada uno puede tener para cuidar al otro, ¿no? Y que...
Las consultas cuando te llegan, Ricardo, ¿tienen que ver con esto de quizás ser demasiado individualistas o las culpas también se hacen presente? El no poder estar o el no poder cubrir quizás con las expectativas que un adulto mayor necesita.
Mira, a veces yo tengo muchos más pacientes mayores, tengo muchos pacientes de 80, 90 años que gente más joven, a veces vienen los hijos a querer consultar, pero en términos generales tengo mucha gente grande que consulta porque
¿Qué es lo que sienten?
a
¿Qué es lo que
veces
les
lo que más le
pasa?
da bronca es no tanto en los cuidados más importantes, sino en esa cosa de no tener tiempo, ¿no? Esta es la gran queja de las personas mayores. Vienen un rato, mucho tiempo, especialmente hijos varones, en este caso, ¿no? O me quieren poner algo, pero rápidamente parece que nunca hay del todo tiempo y esto realmente a veces es angustiante y a veces genera ruido. Pero por otro lado también me vienen, esto tengo una nota en Clarín que hace, la hice, que le puse padres obstinados o hijos impacientes. ¿Por qué? Porque la verdad que a veces los hijos dicen, bueno, mis viejos son obstinados, y a veces también hacer cambios en la vida de uno requiere tiempo. Me acuerdo del caso que había sido una paciente mía que se muere el marido, tenía una casa muy grande, había tenido una caída, y rápidamente le dicen, te tenés que mudar ya. Y esta mujer decía, mi casa es mi vida, es mi ordenador. Esta mujer lo había logrado bajar toda su habitación al piso de abajo como para poder dormir y los hijos la presionaban demasiado. Entonces creo que en este sentido, yo estoy viendo mucha nota en los diarios donde hay una fuerte defensa de los hijos y yo defiendo la parte de los hijos, pero también de los padres,
Obvio.
cuando dicen, esperame un cacho, porque viste, tener, digo, a veces es cierto que tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener a alguien que nos ayude. Pero también para todas estas cuestiones hace falta cambio, reflexión, que no sea un motivo de enojo, también asumir la responsabilidad que nos cabe a cada uno, ¿no? Porque uno tiene que
Claro.
decir, bueno, si no tomas ninguna medida, lo más probable es o que te sigas cayendo, o que no puedas salir sola, o que, digo, que empiecen a pasar problemas más serios. Pero creo que esto tenemos que debatirlo en un marco en el cual la familia se convirtió en una institución distinta a la que teníamos idea, no a la que vivimos incluso, a la que teníamos idea, ¿no? Donde parece que ante cualquier riesgo estamos todos ahí para colaborar, y la verdad es que no es tan cierto esto. Podemos dar una mano, pero hasta ahí y a veces con muchas limitaciones.
A mí te estoy escuchando, ¿no? Y me provoca cierta tristeza, ¿no? Que esto de el no tener el tiempo suficiente como para estar, o esta sensación de impacientes, de que ya se quieren ir. Esto me provocó así como una angustia de decir, ay, qué feo que no demos el tiempo, pero creo que esto también pasa, y quizás los padres lo perciben de otra manera por esta idea de las redes, de la digitalización, de todo lo que nos está cambiando la vida, pero pasa en las casas con los hijos también, ¿no? Con los niños, esto de que estamos todos
que
muy
menos.
Abstractos.
Sí,
Bueno,
yo diría que esto pasa, pero menos, porque
menos.
Fíjate que la generación de mi viejo no consideraba que tenía que ir a un acto de mi colegio. Hoy los varones están yendo al acto. Digo, hay como un compromiso, se tienen pocos hijos, pero con un compromiso muy fuerte hacia los hijos, más allá de que después puedan estar chateando o lo que sea. Pero la responsabilidad con los padres cambió de lugar y no queda claro qué es lo que hay que hacer. Si hay que bancarlos económicamente, si hay que ayudarlos, si hay que, a ver, si en realidad esto que uno dice, tengo que tenerles paciencia, a veces ni siquiera es paciencia, a veces es qué lugar le doy a mis viejos,
Obvio.
¿no? Yo veo, por ejemplo, gente que últimamente, Año Nuevo o Navidad o las fiestas judías, qué sé yo, digo que eran fiestas en las cuales había una presencia muy clara. Y de repente parece que si estoy en esta fiesta, en la otra ya no estoy, porque parece que todos están como hinchados de los padres. Y esta es una situación que muchas veces se percibe.
Tremendo.
Es
¿Querés que te diga?
doloroso,
Es muy doloroso, muy, muy, muy triste, de verdad que sí, angustiante tener que pensar de qué lugar le damos, ¿no? Y lo que ellos están necesitando. No estamos cubriendo esas necesidades, que es lo que te están diciendo a vos, ¿no? Cuando ellos nos cubrieron en todas, digo, ¿no? Nacemos totalmente desprovistos de independencia, ¿no? Tenemos que tener muchos años de cuidado para poder tener cierta independencia, y que en los últimos años de sus vidas, como vos me decís, que tenés pacientes de 80 o 90 años, que sientan esta, no quiero decir la palabra abandono, pero no sé qué palabra utilizar. Ayúdame en todo caso. ¿Qué es lo que ellos sienten?
Palabra que en realidad es más amable en este sentido,
Sí.
que es agradecimiento. ¿Hasta qué punto uno es agradecido con el otro? ¿No? Que es uno de los factores. En realidad es una virtud del agradecimiento, importante, que tiene que ver con, bueno, cómo respondo ante esto que el otro me dio y que me sigue dando, y hasta qué punto valorizo al otro. Porque creo que este es el punto central, ¿no? No es que ir a una fiesta del colegio de los chicos es muy divertido. La verdad es que para la mayoría es un plomo. Pero en realidad, cuando uno siente el amor de los hijos, o cuando uno siente que
Claro.
hay algo valioso ahí, bueno, lo haces, y lo haces con ganas, y vos ves que está motivado todos, a veces hasta los abuelos, todos quieren estar. Pero cuando algo pierde valor social, es muy difícil sostener estas cosas. Entonces,
Sí,
creo que
totalmente.
hay algo que tenemos que preguntarnos como sociedad, como cultura, qué lugar le estamos dando. Muchos de estos pacientes que te digo, de 80, 90, trabajan, vienen con su auto, van al country. Digo, no es gente que está aburrida y triste todo el día, y sin embargo es como que parecería que el tiempo, o por ejemplo que la fiesta, si no la organizan los padres, no,
no
es
hay
como que están
fiesta,
amarreteando esfuerzo.
Sí,
Exactamente.
Claro, la reman para tener ese vínculo, para estar
sí.
Vinculados con sus hijos. Y vos me estás hablando de gente que tiene además la posibilidad, adultos mayores que tienen la posibilidad y son independientes, que como vos decís, manejan, van, vienen y pueden organizar cosas. Imagino aquellos que no tienen esa posibilidad, que tienen algún tipo de problema, ya sea de movilidad o lo que sea, y que quizás no están en sus propias casas. Y eso debe ser más triste todavía.
Totalmente. El ingreso a una residencia es un tema complejo. Justo ahora estamos haciendo una investigación muy grande sobre las vivencias en las residencias y, bueno, las convivencias. Y la verdad es que a veces, bueno, a veces hay residencias muy buenas, pero en términos generales muchas veces hay una vivencia de soledad, a pesar de soledad acompañada, ¿no? Porque estoy con mucha gente, pero prefiero mantener distancia para que no me hinchen. Para estar bien significa estar a cierta distancia del otro. Yo creo que hoy tenemos muchos recursos, creo que las personas, vuelvo a insistir, las personas mayores también tienen una responsabilidad en poder salir, aprovechar todo lo que hay, especialmente Argentina tiene muchos recursos, la ciudad de Buenos Aires está llena de cursos, de salidas, de viajes, de encuentro. Creo que hay algo que está haciéndonos soñar a todos, que tiene que ver con estos proyectos comunitarios de vivienda, ¿no? Donde uno pueda estar con gente que está en la de uno, más allá de la edad o no, y que podamos convivir y podamos encontrarnos en algunos momentos para, no como una residencia, sino un lugar para, no sé, como un edificio en el cual nos encontramos, tenemos un Zoom, o como hay tanto en Europa, que son como countries para personas mayores. Creo que
Sí.
hay un gran desarrollo porque, bueno, estamos envejeciendo todos y los que hoy tienen 20 años van a vivir muchos años. No
Sí.
sabemos bien cómo, qué sé yo. Me imagino que mejor, porque cada vez la gente llega mejor y esto está documentado.
Pero
Pero
también a tener en cuenta que la gente ahora de 20 años, con esta baja de natalidad, también sin hijos, ¿no? En muchos casos, solos.
claro.
Estamos hablando
¿Dónde
ya.
vamos?
Donde vamos hacia una vejez de por sí solitaria, quizás, ¿no?
Sí, y fíjate que esto que pasa especialmente en clases medias, ¿no? Donde la gente se mueve mucho, se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a vivir a otro lado, a veces persiguiendo algo, digo, una estabilidad económica, y a veces simplemente por un sueño de vivir mejor, con lo cual se están desarmando redes que funcionaron durante mucho tiempo. Esto no es el acabose ni nada por el estilo, digo, la tecnología también nos permite otros recursos. Y esto que vos decís de tener un hijo y que probablemente ese hijo se vaya, ¿no? Esto, mis pacientes, digo, que tuvieron el sueño, una señora me decía, siempre soñé que mis hijos vayan a estudiar a Europa, qué sé yo, ahora mis tres hijos están viviendo en Europa y yo estoy sola acá.
Claro.
Digo, algo de esto nos empieza a pasar, no en todos, pero, y creo que tenemos que ver cómo reconstituimos estas redes. Fíjate que hay lugares como Japón, donde pusieron robots a cuidar a personas mayores,
Sí.
a interactuar. Bueno, hay diseños también en Argentina, pero bueno, creo que tenemos que rearmarnos y yo remarco algo que es central. Perdimos la paciencia a los mayores, no porque los mayores sean aburridos, porque sean plomos, porque sean, sino porque hay algo en el lugar social de la vejez que nos incomoda.
Claro, sí.
Al mismo tiempo tenemos una figura brillante como la de Moria Kazan, y lo digo con todas las palabras, no
Sí.
soy un fan, pero digo, me encanta que a los 80 años esté como esté y que envejecer no implica volverse el estereotipo del viejo antiguo, sino que uno pueda vivir como vivió siempre. Un personaje como Mirtha que puede estar hasta los 80, pero tantos otros personajes que están viviendo una vejez mucho más interesante y mucho más personal.
Muy bien, muy bien.
Entonces, creo que en este sentido tenemos que valorizar esto y valorizar también a los viejos que tenemos y al viejo que vamos a ser, que también estamos en una
Es
lucha permanente por la arruga, por la cosa, estamos
cierto.
en guerra con la vejez.
Obvio, sí, todo el rato, es cierto. Ricardo, fue muy interesante de verdad hablar con vos con respecto a este tema. Nos hace tomar conciencia de lo que estamos viviendo todos en las distintas edades en las que estamos y hacia dónde vamos también, ¿no?
Sí, sí,
Es
sí, sí.
el
Y que
futuro de todos, es.
totalmente, y el mejor futuro que podemos tener, porque la otra es morir,
Es la otra,
digamos,
claro, exacto.
y hay vejeces que son plenas, que son muy
Muy
lindas y
lindas.
no hace falta estar radiante. Yo trabajo también acabo de publicar un libro para Inglaterra sobre viejos con discapacidad y la verdad que he visto tantas entrevistas papers de todo el mundo y la verdad de experiencias tan interesantes con gente que más allá que obviamente es más difícil, pero no es imposible pasarla bien en la medida en que uno pueda encontrar su lugar y no quedar encerrado, empobrecido, todas estas cosas que bueno, que pueden pasar también con la vejez.
Gracias Ricardo, gracias por
Nos
este
vemos.
tiempo aquí charlando en Nacional. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Iacub, doctor en psicología, docente universitario, conferencista, especializado en los temas de psicología de la vejez. Muy, pero muy interesante, donde las distintas generaciones tienen que, donde nos encontramos todos quizás identificados en esta charla. Estuvo muy, pero muy, muy interesante.